Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional, solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es lunes 13 de febrero de 2023 y en La Fórmula es, esta es la actualidad de la información deportiva.
Mediotiempo.com.
Terminó la aventura. Raúl El Potro Gutiérrez dejó de ser técnico de Cruz Azul.
FoxSportsLA.com.
Es el favorito. José Manuel Chepo de la Torre es el favorito para tomar las riendas de Cruz Azul.
Marca.com.
La importancia de la camiseta. Gilberto Sepúlveda está consciente que Chivas no se puede permitir volver a fracasar en la Liga MX.
Esto.com.mx.
A la banca. El Salernitana cayó con el Hellas Verona. Guillermo Ochoa estuvo en el banquillo.
Radioformula.com.mx.
El derbi fue red. El Liverpool venció 2-0 al Everton dentro del derbi de la Merseyside. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera...
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos. Es lunes 13 de febrero, son las 5 de la tarde con 2 minutos. Es un día antes del Día del Amor y la Amistad, así que váyase preparando para sus regalitos. Y bueno, mucho para platicar. El Supertazón, un partidazo, pero partidazo. Y muy buena actividad en la Liga MX. Y en Europa también hablaremos de cómo le fue a los mexicanos, sobre todo Guardado y a Santi Jiménez, que hicieron goles muy importante. Pero, como es lunes, nos vamos con lo mejor, lo peor, lo blanco y lo negro.
Lo mejor de la Liga MX, torneo clausura 2023.
Raúl Eduardo, para ti, ¿qué es lo mejor de la jornada?
Raúl, buenas tardes a la gente que nos acompaña. El jueves Monterrey fue a la cancha del Estadio Jalisco y le ganó al Atlas 2-0, quinta victoria consecutiva de Rayados, que sin duda es lo mejor en el arranque de la Liga MX, un equipo muy sólido, un equipo que juega bien, Ponchito González como figura del equipo hasta ahora. Me quedo con Rayados como lo mejor, pero tengo que mencionar, Raúl, el partido que nos brindaron Tigres y Pumas el sábado en el Volcán, un verdadero, verdadero juegazo de ida y vuelta. Parecía que Pumas se salía del partido, regresa con un golazo de Dineno también un poco más adelante, y la jugada que se mandan, que se manda a Córdoba, y la definición de Guiñac en el último gol, de verdad que es de primerísimo nivel. La jugada de Córdoba, el pase y la definición de Guiñac, de crack, un partido completísimo el sábado en el Volcán.
Yo me voy a quedar también con el equipo de Monterrey, con los Rayados. Son líderes del torneo y justamente ganan en casa, ganan fuera. El equipo de Bucetich está viendo muy bien. Ahora le movió, metió a Maxi Mesa de titular. El equipo no cayó, ganó el partido. Ponchito sigue haciendo goles. Gran actuación de Funes Mori. Yo me quedo con Rayados. Y bueno, yo, contrario a Raúl Eduardo, si tuviera que poner una palomita, la pondría en Pachuca Chivas. ¡Qué partido nos regalaron! Qué atajadas impresionantes, tanto del Guacho como la que hizo también Oscar Ustari. Pero allá en Monterrey, en el partido de Tigres, la jugada de Guiñac es de esas jugadas que valen el boleto.
Lo peor de la Liga MX, torneo clausura 2023.
Lo peor, Raúl Eduardo.
Raúl, pues mira, parecía que Mazatlán se iba a llevar la corona una semana más. Mucho trabajo tiene que hacer Rubén Omar Romano con el Mazatlán, sin duda. Perdió en Puebla 3-1, iba 3-0 abajo al medio tiempo, muy fácil. Pero creo que lo peor de la semana es Querétaro que pierde en casa 3-0 con el León, sin meter las manos. Querétaro, un partido flojísimo de Gallos contra León. León fue y hizo lo suyo, pero Querétaro sí, de preocupar el jueves pasado en la Corregidora.
Yo me quedaría con Mazatlán porque sigue sumando derrotas y sigue sumando malas actuaciones y pareciera que no interesa este equipo para poner un cuadro competitivo, ¿no? Y por eso me quedo con Mazatlán. Vaya trabajo que va a tener Rubén Omar Romano.
Lo blanco y lo negro del arbitraje de la Liga MX. Torneo Clausura 2023.
Pues en general, buena jornada. Hay detallitos muy importantes que hay que mejorar, ¿no? Hay un árbitro muy joven, el señor Pacheco, que caramba, está muy desorientado en la forma de arbitrar. Y pero en general va mejor, una jornada, la verdad, bastante agradable. Yo oye, sigo insistiendo en una cosa. Todavía parece que hay una indicación, y si no hay indicación, pues que nos lo aclare el señor Archundia, ¿por qué le gritan tanto los futbolistas a los árbitros? ¿Y por qué los árbitros se dejan que les griten? A mí me da la impresión que de la Secretaría General de la Federación Mexicana de Fútbol dicen, no echen a perder los partidos y déjense gritar. Pero se ve muy feo.
Mira, justo me ganaste el comentario, Raúl, porque fue muy criticado Marco Antonio Ortiz Nava ayer en el Toluca Cruz Azul. A mí me gustó el trabajo y al final, justamente por reclamos de José de Jesús Corona, lo termina expulsando, ¿eh? Sí. Lo termina expulsando justamente, aparte.
¿Pero en qué minuto?
Sí, no, ya había acabado el partido.
Lo tenía que haber expulsado desde el minuto 30, 40. Porque, oye, también a ¿cómo se llama? Montaño, el señor Montaño en Monterrey, sí fue el partido de Tigres.
Fernando Hernández,
le puso una regañada a Guiñac tres veces, ¿verdad? Impresionante.
Guiñac tiene beca, ¿no?
Sí, pero es increíble que se dejen gritar, mangonear y que no haga nada en la comisión de arbitraje. Yo me pongo a pensar en Armando Archundia. Armando no se hubiera dejado gritar de esa manera.
No.
Pero ahora les permiten todo, y por el bien del espectáculo, entre comillas, pues en muchas ocasiones, muy seguidos, a los árbitros los regañan. Lo único que falta es que le den un zape a un árbitro y que se quede callado. Pero en fin, fuera de eso, que es muy importante, en su trabajo arbitral, en general van mejorando, ¿no? Van mejorando, pero eso para mí es urgente que lo corrijan, ¿no?
Oye, vivía bastante buena la jornada, ¿no, Raúl?
Muy buena.
Muy buena jornada.
¿Qué partido te gustó más?
Yo creo que un empate entre Tigres Pumas y Pachuca Chivas. Los dos me gustaron mucho, pero también me parece que ayer el primer tiempo de Toluca Cruz Azul fue muy bueno,
muy bueno
en
muy
la Bombonera.
Bueno.
El segundo tiempo de Necaxa de América Necaxa, sin llegar al nivel de esos tres, fue bueno también.
Sí.
Así que muy buena jornada. Chivas, la verdad que me queda. Al Pachuca le faltaban dos jugadores claves, ¿no? Claves. Kevin Álvarez y.
Y el.
Ay.
Ah, no, a Pachuca le faltaban más.
Pero claves.
No,
Kevin y. Se me fue, hombre.
Y le faltaba Romario Ibarra, le faltaba Kevin, le faltaba Eric Sánchez,
exactamente.
No. Exacto. Pero mira, si tú ves la alineación de Pachuca con la que juega la final contra el equipo de Toluca, que sale campeón, y ves la alineación del día sábado de Pachuca contra Chivas, o sea, hay seis jugadores diferentes entre los que vendieron y los que están lesionados. Pero aquí lo interesante de esto es que con una cantidad de jóvenes siguen compitiendo.
Sí.
Siguen compitiendo. Y lo de Chivas, yo hace mucho tiempo que no veía jugar las Chivas tan bien como el sábado.
El mejor partido de Chivas, sin duda, en el torneo, y el mejor partido desde hace mucho tiempo. Golazo del Pocho Guzmán, con el sello, ¿no? De la casa. Muchos goles hizo en ese estadio como el que hizo el sábado. Y fue un partido con un ritmo increíble, ida y vuelta, muchas llegadas de los dos lados, Ustari sacando muchos balones, el Guacho, como decías, también sacando muchos balones, un partido bien agradable.
Hay dos atajadas que yo creo que van a quedar para toda la temporada, a ver si alguien las puede superar, la de Ustari, la doble atajada de Ustari, que es extraordinaria, le disparan Cisneros, alcanza a desviar el balón y viene el Tepa con la puerta abierta para pegarle, y Ustari, muy vivo, muy inteligente, se lanza antes. Los porteros en este tipo de jugadas de 100 se van a lanzar así. Y al Tepa le faltó experiencia, pero atajadón. Y la otra de Acevedo, en el partido de Santos contra Juárez, atajadón pegado al poste y cayendo, evitando que la pelota entrara. Hay que reconocerle también a los porteros. Regresamos.
Después de la jornada 6 de la Liga MX Clausura 2023, esta es la parte alta de la tabla. Monterrey es líder con 15 unidades. En segundo lugar se encuentra Tigres con 14 puntos. En el tercer lugar se encuentra Pachuca con 13 unidades. El cuarto sitio es para América con 10 puntos. En el lugar 5, 6 y 7 de la tabla se encuentran Toluca, Juárez y Chivas con 9 puntos. Mientras que en el lugar 8, 9 y 10 de la tabla se encuentran San Luis, Santos y Pumas con 8 puntos. En el lugar 11, 12, 13 y 14 de la tabla se encuentran León, Atlas, Tijuana y Puebla, todos con 7 puntos. Además, después de 6 fechas, el goleo individual está de la siguiente manera. Henry Martín de América manda con 7 tantos. Le siguen Rogelio Funes Mori de Monterrey, André Pierre Guignac de Tigres y Juan Ignacio Dineno de Pumas, todos con 5 goles. En la cuestión porcentual habrá que señalar que Querétaro se mantiene en el fondo. El equipo queretano tiene 78 unidades en 90 partidos. En el lugar 17 se encuentra Tijuana con 91 puntos en 91 encuentros. Mientras que Mazatlán se encuentra en el lugar 16 sumando 95 unidades en 90 partidos.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
La vuelta de Messi coincide con el regreso de Kylian Mbappé y Marco Verratti, quienes al igual que el argentino venían arrastrando problemas musculares. Y estos tres elementos están en la convocatoria de cara al duelo frente al Bayern Múnich en la Champions League. Llegamos a España, donde medios locales informan que el Valencia, equipo que se encuentra en zona de descenso, situación que no pasaba desde 1986 cuando perdieron la categoría, estarían buscando los servicios de Gerardo el Tata Martino, donde el entrenador está libre después de dejar su puesto con la selección mexicana. Cabe señalar que esta podría ser la segunda vez que Martino dirige en la Liga Española, ya que entrenó al Barcelona en la temporada 2013-2014, donde ganó la Supercopa de España. Cerramos en Inglaterra porque después de perder ante Wolverhampton con marcador de 2-1, el Southampton sufrió su derrota número 15 de la temporada, situación que llevó al cuadro inglés a despedir a su técnico, esto por segunda ocasión en lo que va de la temporada. Cabe señalar que el Southampton actualmente es sotanero de la Premier League con 15 puntos a 4 unidades de salir de zona de descenso. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
El potro Raúl Gutiérrez. Ah, pero déjenme decirles primero que este martes arranca la Champions, octavos de final en el Parque de los Príncipes, el Paris Saint-Germain contra el Bayern de Múnich. Ya se han enfrentado 11 veces en estas competencias. El saldo es favorable, atención, al conjunto francés. 6 victorias y 5 para los alemanes. Entra a caliente.mx, regístrate caliente.mx y recibe 1,000 pesos de regalo. Si le metes 1,000 a que gane el Paris Saint-Germain, podrías cobrar hasta 2,650. Si le metes los 1,000 a que gane el Bayern de Múnich, podrías cobrar 2,500. Caliente.mx, más acción, más diversión. Esta publicidad es apta para mayores de edad. Por cierto, están convocados para el partido Messi como Mbappé, que es una buena señal para los franceses. Qué bueno que regrese este torneo, ¿no?
Sí, de mucha espera, ¿no? Hombre. Larguísima espera. Y vaya platillazo con el que regresa la Champions, el París visitando al Bayern Múnich.
Ya Raúl Gutiérrez dejó de ser técnico del equipo de Cruz Azul. El Potro que hizo buen trabajo con Cruz Azul la temporada anterior de relevo, pues acabó pagando los platos rotos de esta directiva que ha hecho todo al revés. Vamos con Betsabe.
Un punto, bravo. ¿Y ellos se creen que cuando llegaron ellos sacaron el campeonato? No, es la continuidad que venía.
La máxima figura de Cruz Azul se ha alzado como portavoz de la afición ante la situación de la máquina, y es que Carlos Hermosillo manifestó lo que muchos piensan ante la salida de Raúl "El Potro" Gutiérrez de la dirección técnica de la máquina.
Uno tiene ganas de dirigir, pero habrá que ver cómo hay que dirigir, con quién hay que dirigir. ¿Cuáles son los argumentos que te dan para poder dirigir y poder plasmar lo que tú quieres?
Será la cuarta ocasión en que Joaquín Moreno tome las riendas del primer equipo de manera interina a la espera de la llegada de un timonel. Cruz Azul promedia un técnico al año desde la salida de Robert Dante Siboldi, aunque el potro se despide con casi 6 meses en el puesto.
Esto no es de merecer, pero el equipo ha planteado buenos partidos y no hemos sido ni efectivos al frente ni tan eficaces como lo éramos hace casi un mes, ¿no?
La derrota ante Toluca fue la gota que derramó el vaso ante el mandamás de la cementera, Víctor Velázquez, quien es conocido por la forma en que destituye a sus entrenadores desde que tomó las riendas de la cooperativa, como lo hizo públicamente con Robert Dante Siboldi en 2019.
Vimos una mentalidad derrotista, timorata, carente de hambre y hombría deportiva.
Al interior de la máquina algo sucede, que los jugadores salen y otros no desean llegar, situación que parece cíclica y sin fin, como lo externó Milton Caraglio a su salida de la máquina en 2020 tras el mensaje público de Velázquez.
Todo eso me pareció una estupidez, es la realidad, perdón que lo diga así, pero bueno, ningún jugador va a salir a la cancha con esa mentalidad y pongo las manos en el fuego por todos mis compañeros que no fue así.
Raúl "El Potro" Gutiérrez sostuvo hoy entrenamientos del equipo con normalidad y por la tarde fue informado de su cese, por lo que la máquina ya baraja nombres para su relevo en plena fecha doble del fútbol mexicano. Para la Fórmula ES, Betsabe Rosales.
¿Qué declaración de Víctor Velázquez? Un equipo timorato. El equipo jugó bastante bien el primer tiempo, cometieron errores muy fuertes, graves, y todo está así por culpa de estos hombres, por lo que han hecho al frente de la directiva de Cruz Azul. Poco a poco vienen acabando con el equipo. Desde que se fue Álvaro Dávila se vino el equipo para abajo, pero a Víctor Velázquez le estorbaba Álvaro Dávila en imagen, en todo, y bueno, pues así es la vida. Están acabando con Cruz Azul, ¿eh?
Ayer Cruz Azul el primer tiempo no juega mal. Jugó mejor que Toluca ayer. Bastante bien. Antes del primer gol que hace Cruz Azul, incluso, había llegado 3 o 4 veces muy claras, jugando bien. El problema es que le hace Toluca el empate muy rápido y ahí Cruz Azul como que se pierde un poco. El primer tiempo siguió compitiendo y el segundo tiempo sí desapareció de la cancha. Toluca fue mejor, empezó a circular el balón, a tocarlo y llegó fácil, ¿no?, a la portería de José de Jesús Corona. Es raro lo que pasa en Cruz Azul, ¿no? El Potro llegó, levantó el ánimo, mejoró mucho el equipo y ahora con un nuevo proyecto, un nuevo torneo, ganaron la Copa Sky, fueron campeones y todavía no termina de arrancar en el torneo, un equipo que le urgía un 9 y que nunca llegó.
Pero la Copa Sky la gana la selección de Radio Fórmula, si nos concentramos la ganamos. Pero te digo una cosa, qué triste es que un directivo, para cambiar al técnico, salga a decir, es un equipo timorato, es un equipo pobre, es muy triste. O sea, la posición de Víctor Velázquez me parece que no es la correcta. O sea, el equipo no anda bien, eso es una realidad, tiene un punto, y sabemos que el técnico se va a ir, pero un poco de respeto, ¿no?, para la situación y para lo que está pasando, y ojalá pongan remedio a esto. Me dicen que el Chepo de la Torre puede ser el candidato número uno para dirigir a Cruz Azul. Es un técnico capaz, un técnico con personalidad. Y bueno, el Chepo jugó en Cruz Azul inclusive. Pero si ahí Cruz Azul no pone orden, a nivel directivo los problemas van a seguir, ¿eh?
Sí, al final el Chepo jugó ahí. El Chepo es un técnico de experiencia. El tema es saber con qué se va a enfrentar el Chepo, ¿no? Y hasta dónde va a poder decidir qué le van a dejar hacer, cuánto tiempo va a pactar, lo que reste del torneo y después se va a poder armar, porque internamente no sabemos cómo esté funcionando Cruz Azul, ¿no?
Pues mal. ¿Alguien sabe cuándo presentaron al Conejo de director deportivo?
No.
¿Alguien sabe si es director deportivo el Conejo?
No.
Pues Conejo tiene una gran carrera dentro de Cruz Azul y merece respeto.
Están ahí adentro Carlos López de Silanes, que hasta donde sabemos sigue trabajando ahí. Está el Vikingo Dávalos y José Luis Ortega dentro de la parte de inteligencia deportiva. pero no sabemos cómo se toman las decisiones deportivas.
Todos estos que tú mencionas, ¿a quién han presentado?
A ninguno.
O sea, es de risa.
Sí.
Es de risa loca. En fin, por los seguidores de La Máquina, ojalá el equipo levante, que le vayan al Chepo, que vaya por un mejor camino, pero sí es de preocupar. Un solo punto. Yo estuve tratando de hacer memoria de cuándo arrancó tan mal un torneo Cruz Azul. Hablo de muchos años, ¿eh? No recuerdo ninguno.
No, no, yo tampoco.
Con un solo punto en 6 jornadas, no recuerdo ninguno.
Sí, digo, afortunadamente para Cruz Azul hay repechaje, ¿no?
Y claro.
Y lo tiene ahí a tiro de piedra, ¿no? Ese es los beneficios que tiene para los equipos que empiezan mal este sistema,
¿no? Y no hay descenso, ¿no?
Sí.
No hay descenso. O sea, el Cruz Azul estará tranquilo ahí, pero el chiste es que es un equipo que le costó mucho trabajo llegar a competir con los grandes. Se convirtió en un grande, pues hay que ayudarlo a que siga siendo un equipo grande. En fin, fue una buena jornada, muy buena jornada en cuanto a partidos, en cuanto a tajadas, en cuanto a goles. Y yo sigo insistiendo que el fútbol de la cancha es lo que está ayudando a la Liga MX en este momento.
Completamente de acuerdo. Un detalle que la gente que, si no ha visto el gol de Guiñac, véalo. Y la gente que lo vio, cuando Córdoba va a pelear el balón, porque aparte va a pelearlo a la banda muy bien, un error por supuesto de la defensa de Pumas, pero Córdoba cuando gana el balón tira el túnel con la derecha y después tira el centro con la izquierda.
Sí.
Esa calidad que tiene Córdoba de manejar los dos perfiles, de verdad le hace falta a Sebastián Córdoba un técnico que lo agarre, que lo motive y que lo haga jugar como ya lo hemos visto jugar. No, lástima que sea tan frío, pero cuando tiene calidad es increíble. Y cómo define Guiñac sin pararse, corriendo diagonalmente. Me acordé, guardando distancias, con aquel gol de Van Basten, ¿te acuerdas? Que iba mucho más elevado el gol de Van Basten y fue mucho más difícil, pero más o menos similar. Va a estar difícil que alguien le gane el gol del torneo a este gol de
Y más, de más cerrado el de Van Basten. Menos
sí,
ángulo.
Sí, menos ángulo.
Contra Rusia en una Copa de Europa. Es un golazo este.
Golazo.
O sea, para mí hay dos goles en esta semana que son extraordinarios. El del Pocho Guzmán al Pachuca y este. Me quedo con este. Y luego el que hizo la semana pasada Güemes de sí, San Luis, también. Golazo.
Golazo.
Pero para mí este es el que sigue, el que manda. Para mí el gol de Guiñac, el servicio de Córdoba, es lo mejor que hemos tenido en la temporada. Regresamos.
Regresamos con el mejor análisis deportivo. La fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas abriendo la conversación en los deportes.
En el tenis, el serbio Novak Djokovic habría solicitado un permiso especial al gobierno de Estados Unidos para poder ingresar al país a pesar de no contar con la vacunación contra COVID-19 y poder participar en los torneos de Indian Wells y Miami, de acuerdo a información surgida a través de su hermano. El serbio buscaría tener una buena preparación de cara al torneo de Monte Carlo que marque el inicio de la gira de Tierra Batida y evitar detener sus actividades por un mes. En el golf, el estadounidense Scottie Scheffler recuperó la cima de la clasificación mundial del Tour de la PGA al repetir la corona del Abierto de Phoenix con 19 golpes por debajo del par, superando por 2 golpes al canadiense Nick Taylor para cerrar su participación con una tarjeta de 65 impactos. El mejor jugador latino fue el venezolano Jonathan Vegas con un acumulado de 6 golpes por debajo del par. Y en el básquetbol de la NBA, los Lakers de Los Ángeles derrotaron sorpresivamente a los Warriors de Golden State por marcador de 103 puntos a 109, a pesar de las ausencias de LeBron James y Stephen Curry. Los mejores anotadores de la noche fueron Jordan Poole con 29 y Dennis Schroeder con 26. LeBron James presenta molestias en el pie por lo que no ha podido tener actividad, mientras que Anthony Davis sumó 36 minutos en la duela y aportó 13 puntos.
Señor Bura, qué partidazo el día de ayer en el Supertazón. De los mejores, ¿eh? Gusto saludarte.
Totalmente de acuerdo, Raúl. Igualmente, un saludo para ti, para Raúl Eduardo, para toda la gente que nos escucha. Sí, un partido que se veía desde un principio al menos antes del día de ayer, que podía ser muy parejo, pero que podemos catalogar que se divide en dos en esa primera mitad, en donde Filadelfia hizo todo prácticamente por nota, con excepción del balón suelto de Jalen Hurts, que es devuelto para anotación por los jefes de Kansas City, que de ahí sacan 7 puntos. Pero en cuanto al tiempo de posesión, de los 30 minutos de la primera parte tuvieron el balón más de 20 las Águilas de Filadelfia, se fueron a descanso con ventaja de 10 puntos. Y pues la historia del Super Bowl señalaba que aquellos equipos que tenían ventaja de 10 o más puntos al descanso en los Super Bowls habían ganado 26 y solamente habían perdido uno, y es única derrota la de Atlanta en contra de Nueva Inglaterra, cuando de hecho la diferencia llegó a ser de 25 puntos, estaban 28-3. Y bueno, desde luego también recordamos lo que sucede con Patrick Mahomes cuando quedaba poco más de minuto y medio para que terminara la primera parte, y que viene una nueva lesión en el tobillo derecho. Y pues el panorama era auténticamente negro para los jefes de Kansas City, pero pues el medio tiempo, pues sabemos que en los Super Bowls es demasiado largo, inyectaron a Mahomes, le pusieron un nuevo vendaje y salió auténticamente como nuevo para el tercer cuarto, y a partir de ese momento los jefes hicieron 24 puntos y Filadelfia solamente 11. Hay que hablar acerca de el gran trabajo de la línea ofensiva de los jefes, no permitieron una sola captura de Filadelfia, que era una de sus cartas fuertes para este partido. Tuvieron 70 en la campaña regular, 8 en la postemporada, no tuvieron una sola posición en la cual pudieran provocar un balón entregado de los jefes de Kansas City, y el perímetro, el mejor de la NFL, pues tampoco pudo limitar en los momentos clave a receptores como Juju Smith-Schuster o como Travis Kelce, y desde luego la línea ofensiva de los jefes hizo un gran, gran trabajo. Y con ello es que se motiva este regreso de los jefes de Kansas City, 24 puntos como mencionaba en la segunda parte, y pues también la parte final del juego, en donde viene esta infracción del esquinero James Bradbury cuando estaban empatados a 35 y que parecía que iban a tener que buscar el gol los jefes de Kansas City. Sí, parece que arriba 38-35, pero pues prácticamente le iban a dejar minuto y medio a Filadelfia y está en una posición todavía como para pensar por lo menos en el gol de campo del empate. Pero bueno, se presenta esta infracción que es muy interesante porque, por un lado, Bradbury acepta que sujetó a Juju Smith-Schuster, pero por otro lado, si se ve la reacción de Juju a la conclusión de la jugada, pues él no hace aspavientos, no reclama, no hay absolutamente nada, a diferencia de lo que había sucedido en la primera parte, en donde hay un contacto también de Bradbury y en donde no apareció el pañuelo y sí vino la molestia a cargo del jugador de los jefes de Kansas City. Y luego pues viene este momento de estrategia francamente fantástico de los jefes de Kansas City, en donde McKinnon no anota, aunque la defensiva de Filadelfia le estaba abriendo la puerta para que anotara, se sienta literalmente por ahí de la yarda uno y medio, y entonces no le quedó otra a Filadelfia más que agotar tiempos fuera, y luego ya vendría el gol de campo de Harrison Butker, y con 7-8 segundos Filadelfia ya no pudo hacer absolutamente nada. Y fue efectivamente un gran, gran Super Bowl, y vamos a hablar, Raúl Eduardo, de esta dinastía, incipiente, pero dinastía, que ha llegado al Super Bowl en 3 de los últimos 4 años, ganando 2, y del lado de Mahomes, que ya tiene 2 Super Bowls en su haber, y que también rompe un maleficio que se había dado desde el 99, cuando Kurt Warner es designado el jugador más valioso de esa temporada, y que gana el Super Bowl. Los siguientes 9 que habían sido designados más valioso perdieron el Super Bowl en la campaña en la cual jugaron en él. Y el día de ayer Kansas City lo hace muy bien. Filadelfia me parece que tiene todo para regresar el año próximo, pero por lo pronto los jefes de Kansas City son los campeones, Raúl Eduardo.
¿Qué pasó, Enrique? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Oye, la jugada me parece que causa polémica, primero porque es Kansas, ¿no? Y porque se había hablado mucho que ayudaban a Kansas los referees. A mí me parece que sí hay elementos como para que se marcara, pero al final sí muy polémico por eso, porque es Kansas. Y me llamó muchísimo la atención, Enrique, las armas de Kansas ayer en la segunda mitad. Por supuesto, empezando por Mahomes, pero a Isaiah Pacheco, ¿qué segunda mitad dio? ¡Qué increíble! Y por supuesto, Travis Kelce y Juju Smith-Schuster ayer hicieron pedazos a la defensiva de Filadelfia, y un par de llamadas para anotación ahí en unas jugadas maravillosas que terminaron dejando solo al receptor, que fueron anotaciones.
Totalmente de acuerdo. Es último que menciona Raúl Eduardo, confusión en el perímetro de las Águilas de Filadelfia cuando es el mejor de la NFL en cuanto a yardas permitidas, inclusive también en las dos últimas ediciones en las cuales se habían enfrentado el líder pasador con más de 5,000 yardas, en este caso con Mahomes, contra la mejor defensiva contra el pase, esta última la que se había impuesto, pero el día de ayer sucumbieron entre estos jugadores de la defensiva secundaria de Filadelfia, que se convirtieron en anotaciones de los jefes de Kansas City. Y por otro lado, lo que mencionabas de Pacheco, que también se ha convertido en un elemento importantísimo, que toma el puesto de Clyde Edwards-Helaire, que era el corredor titular del equipo de los jefes de Kansas City, y la verdad es que lo hizo de manera sensacional. Además, siempre está 100 por hora, está Pacheco, que por cierto le dieron un golpe durísimo por el cuarto, y se levanta y sigue en el partido. Y estas llamadas que mencionas, en un principio parecía que estaban favoreciendo al equipo. Sobre todo hay una recepción del ala cerrada Scudder, que todavía me quedan dudas. Luego está la recepción de Devonta Smith, que para mí claramente es como pues al final, con menos de 2 minutos. Pues sobre todo lo que llama la atención es la disparidad de criterios de los oficiales, en donde primero marcas, o más bien en donde primero no marcas nada, y luego sí marcas esta. Pero insisto, para mí también había motivos como para decía, bueno, que en este caso fue sujetando, y con ello los jefes de Kansas City se colocaron en posición para ganar el partido. Y por lo pronto, para la próxima temporada, Kansas City aparece otra vez como favorito en las apuestas, y el segundo lugar es el equipo de San Francisco para el Super Bowl, que se va a jugar en Las Vegas.
No, pero ya la próxima temporada falta mucho.
Oye, pues tristemente, Raúl.
Enrique, ¿algún supertazón que recuerdes igual a este, o más emocionante o parecido?
Pues mira, los que se han jugado, digo, sí han habido muchos, no sé, recuerdo el de Pittsburgh contra Arizona, que se define en los últimos instantes con el pase de Roethlisberger para Santonio Holmes, que se juega en Tampa. Pero hablando acerca de los partidos que se han jugado en ese estadio, en Glendale, Arizona, de Super Bowls, los dos anteriores habían sido fantásticos, el de Gigantes en contra de Nueva Inglaterra, cuando los Patriotas buscaban terminar la temporada invictos, y en donde Eli Manning, en una tercera oportunidad, es asediado, prácticamente detenido, logra sacar el pase y llega David Tyree, que se queda con el balón apoyado en el casco que tenía Roddy Harrison encima, y que ganaron ese partido los Gigantes de manera dramática. Y por supuesto también recordamos el Super Bowl de Patriotas en contra de Seattle, cuando Seattle tenía todo para ganar el bicampeonato, y cuando viene este pase interceptado de Russell Wilson a cargo de Malcolm Butler en los últimos instantes, cuando ya se estaba cantando la victoria de los Halcones Marinos. Y ahora este, así que tiene buena mano esta sede de Glendale en Arizona.
Y Enrique, antes de que nos gane el corte, tú que estuviste en el estadio, dinos por favor, ¿a qué altura subieron a Rihanna? Porque no se aprecia igual en la televisión que en el estadio.
Pues mira, yo le calculo habrán sido unos 15, 20 metros, La verdad es que sí, estaba impresionante, y luego la forma en la que movían esas plataformas, era una coreografía de ellas realmente espectacular. Pero sí, habrá sido unos 15, 20 metros,
Gracias, Enrique.
Gracias, hasta mañana.
Hasta mañana, una pausa, regresamos.
Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas, aquí en La Fórmula es Orbañanos, abriendo la conversación.
Paola, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Muy bien, muchas gracias. Contenta de estar aquí nuevamente con ustedes, trayéndoles lo mejor de lo mejor para el descanso, que ahora, bueno, si no descansamos ya está comprobado que nos pasa de todo, nos levantamos con dolor de espalda, de cuello, de mal humor, de cabeza, y desgraciadamente pues no prestamos atención para nada a los artículos del descanso, ¿no? Que en este caso en específico estoy hablando de nuestra almohada, y ya sé que muchas veces he venido con la almohada Soñare Fusion, que es la más famosa, ¿no? Digamos, uh-huh, para las familias mexicanas, y que también tiene la tecnología la misma que nuestro cubre colchón Soñar Extra Confort. Y bueno, tenemos toda una familia de productos para el descanso. Sin embargo, esta vez quiero que conozcan nuestra consentida, nuestra almohada premium, que está fabricada con el mismo material. El relleno es el mismo, sin embargo, la cubierta es lo que la hace aún más delicada al tacto, más suave a la hora de poner tu cara, porque está hecha de fibras de algodón y de bambú, y son las que encontramos en los hoteles cuando nos vamos de vacaciones de 5 estrellas, que nos enamoramos de las almohadas, son las mismas. Esta es nuestra almohada premium, la Colezione, con diseño europeo, y ahora pues ya está afortunadamente al alcance de todos, y por supuesto de tu público que nos está escuchando y que le gusta lo mejor de lo mejor. Pues ya la tenemos para ustedes.
Oye, está antojable, ¿no? Como coche, yo voy a vender la mía, que es de la anterior, y voy a comprar esta.
¿Sabes qué hago? Que yo sí las mezclo. La verdad es que sí combino, porque pues es la misma tecnología, pero es como tú dices, me encariñé tanto con mi primera almohada que soltarla decía, ¿será posible que se pueda mejorar esto? Y por supuesto que sí se puede. Todas las almohadas de la familia Soñare son exquisitas, todas tienen estas microfibras de gel que una de ellas es más delgada que 10 de ellas es más delgada que un cabello humano, así que eso la hace demasiado confortable y bueno, y es la mejor que tenemos ahora en el mercado para que todos en casa gocen de esos mismos beneficios de descanso, pero con ese plus de comodidad, de certificación de hotel boutique y está patentado, ¿no? Entonces, ahora, a diferencia de otras almohadas, bueno, también se puede meter a lavar las veces que quieran indefinidamente y nunca le va a pasar absolutamente nada. Tenemos garantía de 100 noches. Si ustedes no sienten que están durmiendo sobre una almohada en el mejor hotel de 5 estrellas que usted haya estado, le devolvemos su dinero. Así que pues tenemos buenas noticias, como siempre, traigo excelente promoción. Sabemos que estos tiempos han cambiado y que hemos tenido que irnos adaptándonos, ustedes como en las redes sociales y demás, y hay que estarnos actualizando ahí a la vanguardia. Por eso le queremos facilitar la vida para que usted adquiera su Soñare Colezione con un súper descuento. Cheque nada más. La primera es que pueden marcar al número 55 41 66 39 51, le repito el número por si quiere ir marcando de una vez, 55 41 66 39 51, y automáticamente se va a llevar la almohada Colezione con un 40% de descuento, súper descuento. Buenísimo. Tenemos igual muy todos bien los tamaños, estándar, queen, king size, pero también pueden mandar un WhatsApp si prefiere al 55 93 38 84 83, 55 93 38 84 83, con la palabra Colezione, lo voy a deletrear, es la letra C, la letra O, doble L, la letra E de Ernesto, Z de zapato, I de Ignacio, O, N de niño y la letra E, Colezione, es como muy italiano, ¿verdad? Y van a recibir también esta increíble promoción. Ahora, esta sorpresa más, también tengo un código. Si usted quiere navegar por las páginas de compras de nuestras plataformas, puede entrar a Amazon o a Mercado Libre o directamente en la página de soñare.com.mx con el código de cupón RO40. RO40, y ya también tienen otro descuentazo del 40% de descuento. Así que usted elige la forma de comprar y de descansar, solamente hay una con Soñare.
Ya me convenciste. ¿Sí, cómo no? Estará Colezione, si las otras son maravillosas, ¿cómo estará esta?
Imagínate, de verdad, por eso yo digo, yo tengo una King, dos King, que son mi cama es King, y aparte tengo la Colezione encima de la King, y para mí es una chulada también. ¿Cómo? La versión
como dormir en la Toscana, ¿no?
Ah, wow. Se de cuenta que yo me siento, pero de lujo. Este, verdad, nuestra edición de lujo, la tiene que probar para que usted vea la diferencia. Excelente, 40% de descuento, diferentes formas de pago, así que no lo piense más, regales este descanso, ya es Día del Amor y de la Amistad, regale eso a su mujercita.
Ah,
o a
mira,
su
es un
pareja,
buen regalo.
¿No? La verdad, sí, es un excelente regalo. Y ya con este descuentazo, pues ya mejor ya compra las que necesite para toda la familia.
Sí,
no
sabe, ¿no?
Nunca se
Gracias,
sabe.
Gracias, Paola.
Gracias, al contrario. Gracias. Muy buena tarde.
Gracias. A ver, Raúl Eduardo. Filadelfia este año, ¿sí? Los Phillies pierden la Serie Mundial. El Philadelphia Union pierde la final de la MLS. Y ahora perdieron el Super Bowl también las Águilas.
Sí, cara, llegaron a todas las finales y no pudieron ganar ninguna.
Lo único que ganó creo que fue el queso, el Philadelphia. Pero fuera de
pero
ahí.
Pero bueno, cuando menos llegaron, ¿no?
Sí, pero que hay rachas, ¿no? Yo me acuerdo un tiempo en que los equipos de Pittsburgh ganaban todo.
Sí, sí.
Todos los equipos de Pittsburgh. Y bueno, pero pues ahora para Filadelfia no fue un buen año. Ahora, qué juegazo, ¿eh?
Sí, sí, juegazo. Oye, Raúl, vamos rapidísimo con la información del fútbol internacional. En la Premier, el Arsenal empató de local con el Brentford 1-1. El Manchester United le gana 2-0 de visita a Leeds. Y el Manchester City le gana 3-1 de visita al Aston Villa. El Manchester City se le pone con un juego más a 3 puntos al Arsenal. Juegan el miércoles. Va a ser un verdadero partidazo. En España, el Atlético de Madrid le gana 1-0 de visita al Celta de Vigo. El Barcelona, triunfazo, le gana 1-0 de visita al Villarreal. El Real Madrid no jugó porque fue campeón del Mundial de Clubes. Le gana muy bien el Mundial de Clubes, como era de esperarse. Juega el Real Madrid en la Liga el miércoles contra el Elche, su partido pendiente. Hoy el Español de Barcelona, sin César Montes, pierde 3-2 con la Real Sociedad. En la Serie A era de esperarse la victoria del Nápoles de el Chucky Lozano sin problema, 3-0 al Cremonese. La sorpresa, me parece, es que hoy el Hellas Verona le gana al Salernitana 1-0. La sorpresa no es que perder el Salernitana, la sorpresa es que Memo Ochoa en la banca, no fue titular Memo Ochoa, rarísimo, porque había sido el mejor jugador del Salernitana el mes pasado, pero ni a la banca sí, no fue titular Memo Ochoa. Decías al principio del partido, Raúl, el gol de Santi Jiménez con el Feyenoord, un verdadero golazo, sigue haciendo goles Santi Jiménez y jugando muy bien. El Feyenoord termina ganando 2-1, el Ajax termina ganando también 3-1, Edson Álvarez de titular, Jorge Sánchez de cambio. En resumen, eso más la derrota del Paris Saint-Germain contra el Mónaco en la Liga Francesa, lo más destacado del fin de semana en el fútbol internacional. Y mañana, decíamos, vuelve la Champions League. El Paris Saint-Germain recibe, no visita, al Bayern Múnich.
Hay una situación que se presenta en el partido del Atlético de Madrid contra el Celta, que es de llamar la atención. Hay una entrada en donde participa Griezmann y bueno, en una jugada sin querer tiene contacto con un jugador del Celta y en el contacto le alcanza a zafar el zapato.
Con Mingueza.
Bueno, lo que hizo ahí Griezmann es, de veras, mis respetos, fue independientemente si era falta o no, etcétera, etcétera, fue, se disculpa y lo primero que hace es quitarle el nudo a los zapatos y ayudarle a poner el zapato a Mingueza. O sea, un detalle de caballero, ¿no? De futbolista caballero, muy bonito en este Atlético de Madrid que ganó, pero que poco le va a servir, ¿no?
Sí, no, ganó al más puro estilo del Cholo Simeone. Otra expulsión para Stefan Savic, que lleva, me parece que 3 o 4 en el torneo, y un gol muy bueno al final de Memphis Depay, el primer gol con el Atlético de Madrid. Por cierto, que ahorita me acordé porque Memphis hizo gol con el Barcelona y ya con el Atlético de Madrid. Nico Ibáñez hizo gol con el Pachuca, hizo gol con Tigres esta temporada.
En esta temporada, en la misma. Y los que faltan, ¿eh?
Ese beneficio que da el reglamento, ¿no?
No, y el gol que hace Nico Ibáñez, golazo también.
Sí, golazo.
Los que le faltan a Nico Ibáñez con Tigres. En fin, una buena jornada en la Liga MX y ojalá sigan así los equipos. Está pendiente lo del Chepo de la Torre, que parece que es el candidato más serio para dirigir al equipo de Cruz Azul. Y bueno, pues a ver cómo viene la jornada, porque es doble jornada.
Es doble jornada, sí. Oye, perdón, Raúl, en el otro partido de Champions, Milán contra Tottenham. Decíamos del tiempo que tuvimos que esperar para que se reanudara la Champions. Ahora no están nada bien ni Milán ni Tottenham.
Esa es una de las situaciones de la Champions, ¿no? cuando cierran por el invierno puedes andar muy bien, y luego cuando arrancas nuevamente a lo mejor no estás en tu mejor momento, ¿no? Paris Saint-Germain es otro ejemplo.
Sí,
Paris Saint-Germain es otro ejemplo. Recibe al Bayern de Múnich, pero los resultados han sido malos, la actuación no ha sido buena. Neymar ya inclusive le dijeron, si te quieres ir adelante, no hay problema. Una situación complicada, y ahora dependen de Mbappé y de Messi,
que con que
si
se
es
conecte,
que jueguen.
Con que se conecte uno de esos, ¿no?
No, bueno, pero es contra un equipo, los alemanes son bravos. Bueno, con esto nos vamos, no se vaya porque viene... Pepe Cárdenas.